Bueno, buenos días, compañeros. Estamos en Compañeros de Clase y hoy vamos a tener un programa que empieza de otra manera, porque nuestro compañero Marcelo Rudy, acá lo veo que está llegando, y es el encargado de decir la editorial. ¿Cómo le va, Alejandro Amin?
¿Cómo le va, compañero Santiago? Usted tiene mucho para hablar del Congreso de Suteba, ¿no?
Estuvimos ayer, sí, en el Congreso de Suteba. Fuimos dos delegados de acá de la oposición de Moreno, con Andrea Blanco, porque, bueno, el compañero Martín Coxuala, que es el otro delegado, no tuvo un problema de salud, no pudo venir, que también le mandamos un fuerte abrazo hoy. Que
sigue. Yo tampoco pude ir, que soy congresero electo.
Pero, sí. Claro, fue Andrea claro. En tu lugar, y Elías tampoco pudo ir. Así que, bueno, fuimos dos solamente de los cuatro congresales de la oposición que tenemos en Moreno, de la lista Bordeaux, por supuesto,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, vamos a hablar después de esto.
Bien.
Y, bueno, ya está llegando el compañero, a ver, Marcelo Rudy, bueno, y tenemos...
Acaba de hacer su ingreso triunfal el compañero Marcelo Rudy.
¿Cómo le va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Se ha quedado dormido, parece.
Un poquito.
Bueno, no empezamos todavía, así que estábamos diciendo que íbamos a empezar al revés, pero si ya llegó, empezamos como empezamos siempre.
No, igual hay un cambio. Ajá. Tenemos una comunicación telefónica.
Sí, 9 y 15, ¿no?
No es sí, con sí. Que no arranquemos claro. La noticia, pues nos pidió Eduardo.
Bien, Eduardo Lucita.
Bien,
sí,
bien.
Que lo llamáramos temprano, pues tiene una actividad hoy.
Claro, y... sí, sí. En una, creo que es una universidad que justamente ayer me comentaban los compañeros del encuentro colectivo de San Miguel, que querían ir a verlo a las 10 de la mañana, tenía que estar allá en
ese,
Capital.
Sí, es un encuentro. Ajá. Que va a haber talleres y eso de todos economistas de izquierda. Ajá. Izquierda amplísimo, no amplísimo. No del EDI solamente. Han. Ajá. Convocado a los distintos partidos, el Partido Obrero, el PTS, Izquierda Socialista, sí, sí. Autodeterminación y Libertad, Manera Popular. Bueno, después le vamos a preguntar un poquito sobre el encuentro. En realidad, la idea era hablar con él de algunos temas económicos. Ajá. Y del encuentro, digo, va a ser mucho más rico llamarlo el sábado que viene para que nos cuente qué se debatió,
seguro,
y todo eso.
Seguro.
Pero bueno.
Sí, a mí me resultó interesante. Estuve buscando más si había alguna de estos escritos que hace él, pero no encontré. Y porque, bueno, este tema de que cambió el ministro de Economía, sí, para dónde va ahora estos cambios tan rimbombantes, y realmente son tan rimbombantes, si va a cambiar algo, digamos, la política económica, sí. A partir del cambio de eso, por ejemplo, es una pregunta.
Sí, por un lado el cambio de la política económica, por otro lado los grandes problemas que todavía sigue enfrentando el gobierno en tema económico, como lo que es, digo, la falta de dólares, se. Ajá. Van más dólares de los que entran.
Sí, y... en realidad, Marcelo, nos hace mucho ruido el nombramiento de Lorenzino al frente de un comité investigador, digamos, de la deuda, ¿no?
Sí, más que investigador, negociador.
Exactamente, digo, eso es lo que
que pensamos. Eso pareciera un cambio en la. Claro. Política esta de crecer con lo nuestro, de salir a buscar, generar condiciones para poder tomar crédito. Bueno, de todo esto queremos hablar con Eduardo Lucita.
Bien.
Sí, esto de cuánto hay que llamar a las 9:30, sí. Cuánto hay que esto de pagar la deuda externa, ilegítima, y cuánto esto afecta a lo que es nuestras condiciones de vida, ¿no? Porque cómo está relacionado esto con los ajustes, por ejemplo, que vivimos en la provincia de Buenos Aires, los docentes, la salud. Uh-huh. Y todo esto, con esa, eso es una buena pregunta también para hacerle a Lucita.
Parece que se nos postergó la llamada, vamos a comunicarnos con Eduardo.
¿Sí? Bueno, empezamos entonces el programa como se corresponde.
Compañeros de Clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de Clase, el programa de la Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Bueno, Bueno, buenos días de nuevo. Esta semana han pasado algunas cosas muy importantes, los cambios en el gabinete y todo eso, pero pareciera que para los medios de comunicación lo más importante de todo fue la muerte de Ricardo Ford. Digo, más allá de la valoración que se puede hacer de Ricardo Ford como mediático, como artista, como lo que fuera, hubo alguna cuestión en relación de los medios que realmente superó todas las expectativas. Digo, superó el morbo y el tratamiento de la muerte de una persona fue realmente de un morbo y de un amarillismo terrible, metiéndose con la sexualidad, con la familia, exponiendo a dos menores, que, bueno, ¿y qué escuchábamos cuando alguna voz se levantaba cuestionando esto? No, es un artista popular, si no lo hago yo, lo hace otro. Pero pareciera que todo vale en los medios. Habría que pensar seriamente en relación a cuáles son los límites en el tratamiento de algunos temas, o en el tratamiento de todos los temas, porque de última el amarillismo termina siendo, termina tergiversando la verosimilitud y la, no quiero decir objetividad, termina siendo una construcción que termina alejada de los hechos. Termina siendo algo que nos cambia o nos construye un pensamiento totalmente o parcialmente desligado de lo que realmente pasa. No sé, para algunos Ford terminó siendo la Madre Teresa de Calcuta por lo solidario que era, porque hacía donaciones y ayudaba a algunas personas. Para otros, fue el gran artista. Los fans, en algunos programas que participaron, si le hacían alguna crítica, salían y a protestar. Los programas que se dicen, no sé si serios, políticos, críticos y qué sé yo, también se metieron con el tema Ford. Digo, no había forma de zafar del tema y no había forma de correrse de lo morboso del tratamiento de la muerte. Que si la familia hizo velorio, que si no hizo velorio, que pudo entrar este, que no. Que si se acostaba con uno, con otro, que las parejas, que la plata. Digo, particularmente me parece que Ricardo Ford no es un modelo a imitar, no es el gran artista, pero era una persona que tenía derecho a que se lo respete en su muerte, como cualquier otra. Y los medios, por un punto más de rating, por una cuestión de competencia feroz, o por una cuestión de no ponerse ningún límite, terminan haciendo desastres. Habría que pensar y revisar desde qué lugar se hace periodismo, se trata la información. Pero todo desde hace un tiempo largo a esta parte se ha transformado en show en la tele. Hasta la noticia. Tanto es así que no importa la noticia. Importa ser un show. Los noticieros hablan de cuestiones que no son noticias. Tienen una gran parte de su tiempo dedicada a temas que no son noticias. ¿Por qué? Porque la lógica de la televisión, de tener más rating, de generar más audiencia y de el vale todo, se va comiendo la posibilidad de que a través de los medios podamos informarnos seriamente. Objetivamente nunca nos van a informar, porque no existe esa pretendida objetividad. Siempre hay una línea editorial, siempre hay ideologías, siempre hay cuestiones que están puestas en el tratamiento de las noticias y de la información. Pero lo que sí uno puede pretender es que no todo se transforme en show y que el tratamiento que se haga de la información y de las noticias sea algo que no termine totalmente desprendido y tergiversando los hechos de los que proviene. Bueno, de eso teníamos ganas de hablar, o tenía ganas de hablar, en esta editorial de este sábado 30 de noviembre. Seguimos con el programa.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase. Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si yo sé la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos agujeros, fuego.
Nueve, 17 minutos y ya estamos entrando con las noticias. Y bueno, le vamos a mandar otro abrazo al compañero Martín Coxuara, que está con un problemita de salud y que, bueno, lo queremos pronto de vuelta acá, que bueno, que se cure pronto, que la revolución lo necesita.
Un abrazo grande, Martín.
Compañero Alejandro.
Sí, en realidad coincido con ustedes. Un gran abrazo a Martín y que realmente esté con nosotros, ¿no? En realidad tenemos una noticia que tiene que ver con el imperialismo norteamericano, pero también tiene que ver con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque las dos más grandes tenistas femeninas están de visita en Buenos Aires.
Las Morochas.
Las Morochas, ajá, que son muy bonitas y que en realidad fueron recibidas por el señor Mauricio Macri. Uh-huh. Esa es una noticia. Se habla de que Irán congela sus actividades nucleares. En realidad, hay un cambio en Irán a partir de la conducción política de Irán. Evidentemente, el actual presidente de Irán no tiene la posición tan cerrada que tenían sus anteriores. Y a raíz de esta situación, el gobierno argentino ha iniciado conversaciones con Irán. Creemos que la situación, bueno, no sé, hay conversaciones. Bueno, en realidad el PRI, que es un partido muy parecido al peronismo, el Partido Revolucionario Institucional de México...
Pero claro, andan con los sombreros de ala ancha nada más.
Casi, sí. En realidad, pero también los dos sirvieron para frenar situaciones revolucionarias. Ajá. Y en el caso del PRI lo hizo muy, muy fuerte, porque la Revolución Mexicana fue muy importante porque fue anterior a la Revolución Rusa, ¿no? Uh-huh. Fue en 1910. Ajá. Así que realmente fue muy importante. Eso fue detenido y... En realidad el PRI cumplió años y su actual presidente forma parte del PRI, de esa ala conservadora, por eso digo que es parecida al peronismo, de esa ala conservadora que se disputa la conducción del partido político más grande de México. Y finalmente podemos decir que hay acusaciones contra los líderes del Partido Comunista Chino en España. Nadie duda de que evidentemente los miembros del Partido Comunista Chino, que habría que ver lo de comunista que tienen, evidentemente recurrieron a la tortura y a la persecución de muchos opositores políticos. Pero que la consigna de crítica venga de España nos hace sospechar.
Vamos a las noticias locales, entonces.
Evidentemente, la noticia que nos conmueve es el nombramiento del cura Juan Carlos Molina al frente del Cedronal. Ajá. Recordemos que el Cedronal estaba vacío de conducción desde marzo del 2012.
Cedronal significa centro...
Y claro, es el centro de la droga dependencia del gobierno argentino.
Ajá, nacional.
No tiene mucha vida, pero... Y evidentemente no tiene ninguna acción...
Muy, muy cuestionado estuvo el Cedronal.
Muy sí. Cuestionado. Uh-huh.
Las políticas...
Sí. Durante el menemismo no era el director, presidente, no sé cómo se llama el cargo, Lestelle.
Claro, exactamente.
Que bueno, siempre se lo mencionó como vínculos al narcotráfico.
Uh-huh. Es obvio, es obvio. Y evidentemente...
Y a ver, ¿dónde se puede comercializar mejor la droga que entre los drogadependientes, digamos? ¿No?
Este cura tiene antecedentes muy importantes porque organizó jóvenes en la Patagonia, en el Chaco y también en Haití, juntamente con el gobierno nacional, porque es un estrecho colaborador de Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, él fue nombrado al frente del CEDRONAR. Veremos qué pasa. Y nosotros queremos sumarnos al abrazo que se hace hoy a las 19 horas a los 36 Villares. ¿Por qué? Porque es uno de los cafés de Buenos Aires que corre riesgo de desaparecer. Se transformaría en una pizzería.
No, dejate de jorobar.
Sí, es increíble, pero es así. Fue fundado en 1894, es uno de los cafés emblemas de no solamente de la militancia de izquierda, de toda la militancia y de toda la ciudadanía de Buenos Aires.
Pero ya no hay gente que juega a los billares, eso es lo que pasa.
Bueno, había en una época había 36 billares, ahora hay menos, pero su nombre permanece.
Yo jugaba a las carambolas de cinco bandas.
¿Cómo de cinco bandas? Sí, no se hacíamos, juega de cinco bandas. Sí, no sé, juega billar común o tres bandas, no bueno, cinco.
Nosotros hacíamos más difícil para...
Sí, salvo que la mesa de él tuviera otra forma, ¿no?
Igual hay un montón de juegos de billar, sin aparte duda, del billar duda, común. Claro. Casín, Carolina, Snooker.
Claro. Muy bien,
hay,
muy bien, ¿eh?
Yo he jugado de joven. Muy bien. Yo jugaba en el Odeón, que estaba en Flores, de la, arriba de la pizzería.
Sí, ¿cómo no?
Ahí en la Academia veces. También. La Academia...
Sí, eso está sobre Callao.
Hay unos metros de corriente, ahí vamos también.
Y vos, Marcelo, te acordarás del famoso bar que había en Pueyrredón y Corrientes.
¿Por el Corriente?
El Bar León. Sí, el Bar León también. Uh-huh. También, y ahí había mucha gente de la colectividad que había sido perseguida en Europa y que estaba viviendo. Yo tengo un caso increíble. El mozo era gallego en el Bar León, pero tuvo que aprender irish para poder hablar con los parroquianos. Impresionante.
De ahí viene la famosa frase: dale bola o no le des bola, ¿no? No, no, en serio, en serio. Parece que a los no deseados en el bar, decir no le des bola esto, porque no le daban los bolas para jugar al billar, ¿no? Y de ahí viene esto que no le des importancia.
Diría Coco Silly, desde su mirada un tanto machista: el problema es que se metió el pool, y el pool es de trolo.
Bueno, en realidad, Alejandro Julio López, uno dirá quién es, había hecho servicio militar en la ESMA en el año 1976. Fue uno de los primeros testigos declarantes en la causa ESMA, pero esto fue en la época del juicio a los comandantes, en 1984. Volvió a declarar y dijo cosas impresionantes. Él vio vértebras humanas, por ejemplo, en la zona donde llevaban la parrilla, que era el lugar donde acostaban a los torturados, y que parece que tenía un traslado en las orillas del río, en el gran parque de deportes que utilizaban los conscriptos de la ESMA. Así que fue testigo presencial de este horror. Y es uno de los testigos que se incorporó, junto con otros detenidos, porque él también fue detenido, en la ESMA cuando fue abierta al público.
Bueno, y nos quedan algunas noticias locales para tratar hoy.
Sí, noticias locales es que evidentemente hoy tenemos una gran fiesta.
Sí, grande.
Que organiza la Bordeaux en el Churqui.
Así es.
En la calle Joly.
26, 37.
Efectivamente. Y ahí vamos a estar todos esperándolos desde las 22 horas.
Va a haber bandas.
Va a haber bandas de rock, sí.
De rock.
Sí, yo no estoy muy de acuerdo con que haya solamente bandas de rock, pero...
Lo que pasa es que vio, o lo hacemos folclórico o lo hacemos rock and rollero. Por ahí esto de mezclar, ¿no? Y
no,
tenemos,
no va.
Toda la nueva camada de los militantes de Bordeaux.
Son muchos.
Son rockeros, ¿qué va a hacer?
Son rockeros, efectivamente.
Porque, bueno, son más jóvenes que nosotros.
Y entonces, sí.
Sí, acá tengo, Mediocres, están los Mediocres, Paisano y La Piedra Fundamental. Sí, son las bandas que van a estar hoy. Hay un bono contribución de 5 pesitos y un alimento o ropa para la comunidad Wichí de Marcos Paz.
Sí, sí, los compañeros Tobas parece que van a estar en la puerta.
¿Son Tobas o Wichis?
O Wichis, sí,
no sabemos. Dice Wichis.
No sabemos. Ajá. Podemos bueno, preguntar.
Pues son dos,
son dos pueblos diferentes,
¿no? Los Wichis están más al norte, a orilla del Pico Mayo, por esa zona, y los Tobas están más al sur, sobre más abajo del impenetrable, digamos.
Lo otro, los Tobas son los que se conocen como Cuom. ¿No?
Ahí me mató.
Creo no sé que si, sí.
Ajá.
Que ellos, puede ser. O Cuom es el idioma, no me acuerdo. Uh-huh.
Bueno, ahí me mató un poco. Bueno, así que esta comunidad que tiene relación con nosotros, que ha venido acá a la radio, inclusive, que tenemos amigos en común, le vamos a hacer esta donación de alimentos que traigan los compañeros que vengan a la fiesta del día de hoy.
Efectivamente.
¿Alguna otra noticia?
No, de locales no, porque son noticias muy ajá, relacionadas con la conducción política del Partido Justicialista, el partido ex Partido Peronista.
Sí.
En realidad no tenemos.
Y bueno, tenemos que cantar un poquito con lo que fue la asamblea de acá de Moreno. Sí, se aprobó la memoria del balance, la asamblea ordinaria, ¿no? Nuestro sindicato tiene que realizar una asamblea ordinaria todos los años. Sí, antes se realizaba en el mes de abril, marzo, abril, ¿no?
Se cambiaron los estatutos.
Se cambió el estatuto y se realiza en noviembre. Nosotros pensamos que es para peor esto, porque la concurrencia, ya que fue un año también de muy poca concurrencia, los compañeros, porque, bueno, la política de la conducción llevada adelante por el sorteo de la lista celeste es como que tiene que ver con esta poca participación de la gente, ¿no? Esta pocas reuniones de delegados, pocas asambleas extraordinarias donde se discutan los temas que hacen a las condiciones de laburo docente y demás. Se va viendo reflejado, ¿no? Tanto tiempo pasando esto, la gente cada vez se acerca menos. La asamblea hubo unas 60 personas aproximadamente, donde se discutió poco también, donde hay dos caracterizaciones muy diferentes, la que hace el oficialismo y lo que hace la oposición con respecto, al rol que debe cumplir el sindicato y al momento político que estamos pasando. Nosotros notamos que el sindicato está haciendo más que nunca una especie de furgón de cola de las políticas educativas del gobierno. Esto lo denunciamos.
En ese sentido, Santiago, está la aprobación directamente al libro cerrado de la nueva concepción que el gobierno implementará a partir del ciclo lectivo de 2014, que es la obligatoriedad a los docentes para que hagan una serie de perfeccionamientos, ¿no? En forma gratis, en forma compulsa.
Sí. Por otro lado, esas por ahí son el tipo de medidas que uno podría llegar a estar de acuerdo, pero bueno, discutamos cuál es el tipo de capacitación, en qué momento, de qué forma y demás. No se discute nada acerca de eso. Y bueno, consideramos que esta cuestión, sí, vamos redondeando, de la política tiene que ver, con esto de estar maniatados y no poder, encarar realmente un plan de lucha que mejore nuestras condiciones de laburo. Esto es lo que denunciamos y, la memoria de todas maneras se aprobó, ¿sí? Así que, los militantes de la lista celeste eran aproximadamente 40 y pico y, ganaron la votación. La memoria no se discutió, se discutió la política gremial, donde también, en las diferencias surgieron más que nada de caracterización. Y eso fue lo que llevamos, sí, al Congreso provincial el día de ayer, y que después en el otro bloque vamos a contar un poquito sobre eso. Vamos entonces a un recreo y seguimos con compañeros de clase.
Hacé tu propio recreo en compañeros de clase.
Hola, ¿todo bien?
Hola.
¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación.
Calla, silencio.
Se sabe de antemano que Tinelli ejerce mucha violencia desde el punto de vista simbólico en cuanto a lo que exhiben.
Trata a las mujeres como objetos.
Como objetos.
Como mercancías.
Por ahí la violencia simbólica está naturalizando algunas cosas que habría que plantearlas y preguntarse por qué es así.
El conflicto aparece cuando propones algo diferente o cuando decís que no. Cuando te revelás y decís que no sos un objeto sexual, que no estás siempre dispuesto a tener relaciones sexuales.
Estalla Silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso.
Che, ¿fuiste al patio donde estuvo el Rastrillo y Cronopio?
No.
¿Pero fuiste al patio donde estuvo Gárgaras y el grupo Mirándonos?
No.
¿Entonces fuiste al patio donde estuvo Ficciones y Una Azucena para Verónica?
Esa me la perdí.
No, tampoco.
¿Entonces fuiste al patio del Octubre Callejero y Baco?
No.
Creo que tampoco.
No.
Entonces, venite al último patio del año.
Aguafuertes presenta
El Último Patio del Año,
sábado 30 de noviembre a las 21 horas,
con la actuación de Cronopio y Chumaro
y la música de Sergio Granillo y Juan Cruz,
en el patio de FM Moreno,
Irigoyen 77, Moreno.
La entrada es gratis y la salida a la gorra.
No te quedes encerrado, venite al patio.
Estamos hablando de Nicolás Grandi y María Cristina Cornu, secuestrados en su casa de Paso del Rey, bueno, por un grupo de tareas. Ella estaba embarazada de 4 meses.
Un poco difundir cultura, que es nuestro propósito desde la Feria del Libro.
Desde este lugar de que haya este tipo de actividad en los distintos barrios, porque la Reja Grande... No...
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuertes, séptima temporada.
Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres.
Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Bueno, son las 9:34, seguimos en Compañeros de Clase y vamos a decir los números telefónicos para el que quiera comunicarse con nosotros.
Puede llamarnos al 466-6559
o mandarnos algún mensaje de texto al 11-33-68-0099.
O correo electrónico a compasdeclase@fmmoreno.com. Bueno. .ar.
O estamos en el Facebook, con el Facebook abierto, ¿sí? Y ya estamos en comunicación, lo prometido, el compañero Eduardo Lucita en línea. ¿Cómo estás, Eduardo? Santiago y Marcelo, acá te saludamos, de Compañeros de Clase.
María, que me olvidé de ayer.
Eduardo. Eduardo.
¿Hola?
Hola, Eduardo.
Ah, sí, ¿qué tal? ¿Cómo va?
¿Cómo va?
Bien.
Me imagino que muy ocupado con la actividad de hoy. Hola. Hola, hola.
Bueno, sí, a ver si puedo abrir, hay que...
Está Eduardo Lucita, comunicado, está en una facultad, me parece, tiene un taller.
Ahora otra.
Está...
¿Hola? Sí. Hola, Eduardo.
Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo va?
¿Cómo estás, Eduardo? Eduardo, para hacerlo, para no ir tan largo, ya sabemos que estás muy ocupado con la actividad, el encuentro de economistas de izquierda.
Escucho muy mal. Ah.
Hola.
Sí, escucho.
¿Ahora escuchás mejor? Hola.
Sí, un poquito mejor.
Eduardo, para ir entrar directamente y no perder tiempo, sabemos que estás muy ocupado. Queríamos preguntarte sobre dos temas económicos que parecen ser los grandes problemas que hoy tiene que enfrentar el gobierno. Uno es el tema de la restricción externa, la falta de dólares o que salen más dólares que los que entran. ¿Qué perspectiva hay en relación a esto? ¿Van a seguir bajando las reservas? ¿El número de las reservas es el numerito con el que nos asustan día a día, como antes fue el riesgo país o mucho antes la cotización del dólar? ¿Qué pasa con esto?
No, mirá, el tema de las reservas, cuando vos no estás en un régimen de convertibilidad, el nivel de las reservas no tiene importancia. Vos, en un régimen de convertibilidad sí, porque vos tenés que tener tantos pesos como tantos dólares como tantos pesos, porque es el 1-1. Pero ahora no es así. De hecho, Canadá, Australia prácticamente no tienen reservas. Pero claro, eso significa un nivel de confianza, y que es lo que no hay acá, ¿no? Y además, los medios estimulan toda la cuestión esta, que si bajan la reserva explota todo. Es cierto, hoy por hoy la baja de reservas es un problema. Ahora, el problema es que lo de siempre, es la restricción externa, que es un problema del capitalismo argentino desde siempre, no es nuevo. Esto pasó en el 52-55 con el primer peronismo, pasó en los años 60 con Kirchner-Bacena y alguien más, pasó en el 75 con Isabelita, le pasó a Alfonsín en el 89, en el 2001, y ahora vuelve la situación, ¿no? Ahora, la diferencia que hay es que en otras épocas, antes de Alfonsín, digamos, estas crisis del sector externo provenían cuando había déficit de la balanza comercial. Uh-huh. Pero resulta que ahora hay superávit de la balanza comercial. Hay 10.000 millones de dólares adicionales y resulta que no, que también tenemos restricción externa. Porque hay dos cuestiones, el déficit energético y sobre todo los pagos de la deuda, que pesan mucho, y que eso antes del 76, antes de la dictadura, no era así, ¿no? Entonces son cambios que hay en la estructura económica argentina, pero que pesan en el tema de la restricción externa, que es un problema que el capitalismo argentino no logra resolver, porque la industria no puede proveerse las divisas que necesita para su crecimiento.
Y a ver, y ahí el gobierno pareciera ahora que está encaminándose a poder abrir de nuevo la posibilidad de tomar créditos. Lorenzino como negociador.
Sí, exactamente. El gobierno está desesperadamente tratando de conseguir donde haya divisas que ingresen dólares, ¿no? Por eso toda esta apertura, este arreglo con el SIADI, la posibilidad de que arregle con el Fondo Monetario, en fin.
Y ¿por qué, habría otras posibilidades de salir de la restricción externa más allá de esto? ¿Qué pasa, por ejemplo, con esa propuesta de Chávez en su momento, de crear el Banco del Sur y la moneda, el Sucre, para que por lo menos los gobiernos latinoamericanos en el comercio intrazona no necesiten de los dólares?
Sí, eso sí, pero el problema que tenemos ahí es que el que no ha querido saber nunca nada con el Banco del Sur es Brasil.
Ajá.
Y si Brasil no entra...
Claro, sin Brasil es inviable.
No es que sea inviable, pero sino que el único que puede poner un poco de divisas que no tiene es Argentina, porque después no es mucho lo que puede aportar Bolivia, Ecuador... ¿No? Es un problema de ese tipo, ¿no es cierto? Un problema de ese tipo.
Ahora, respecto de tomar créditos, ¿siempre es malo tomar créditos?
No es que sea malo tomar créditos. El problema es que no se tienen créditos para financiar déficit. Los créditos para infraestructura se toman siempre. Lo que pasa que en las condiciones mundiales los créditos van condicionando cada vez más, ¿no es cierto? Ahora, el gobierno acá podría hacer cosas para obtener fondos, ¿no?
¿Cómo cuáles?
Y, por ejemplo, una reforma tributaria progresiva, por ejemplo, recuperar las contribuciones patronales que Menem Cavallo la sacaron y que son alrededor de 100.000 millones de pesos por año. Por ejemplo, nacionalizar el comercio de granos, con lo cual se apropia de toda la parte importante de la renta agraria que se la están llevando 8 o 10 exportadoras, que en general son casi todas corporaciones internacionales, ¿no?
Ahora, todas esas medidas suenan por ahí ajenas a la decisión del gobierno, que nunca se ha metido al de fondo con las tasas de ganancia de los capitalistas.
Exactamente. Ese es uno de los problemas. Es un problema de decisión política, ¿no es cierto? Es un problema de decisión política.
Esto mismo se relaciona con el tema de la inflación. Digo, la inflación que se va comiendo el salario tiene que ver también con esta alta rentabilidad que tienen desde los que producen hasta los que venden.
Claro, sí, exactamente. El otro problema estructural que el gobierno no logra resolver es el problema de la inflación.
Y ahí, inclusive, el tema del mercado interno, que siempre fue lo que le sirvió como motor para seguir con este proyecto reindustrializador, con todas las limitaciones que sabemos que tiene. Digo, pareciera que ahora el tema del consumo, que servía de estímulo, ahora se le está volviendo un poco en contra, porque el consumo de la clase media se está yendo más al exterior y termina negativizando la balanza del turismo, ¿no?
Sí. No, claro. Bueno, esos son 5 o 6 mil millones de dólares más, ¿no? Que se están yendo alegremente. Estamos subsidiando todo eso, ¿no?
Ahora, las salidas a este tipo de trabas, crisis, problemas económicos, siempre terminaron siendo devaluación, ajuste, con lo que eso significa para los trabajadores.
Exactamente.
Es posible que no vayamos a un ajuste clásico y a una devaluación así muy brutal, digamos, pero exacto, digo, hay devaluación. De hecho, lo que valía el dólar a principios de año no es lo que vale ahora.
No, hay una devaluación y se ha acelerado el ritmo de devaluación.
¿Cómo se hace para que esta crisis no la paguen los trabajadores, los que menos tienen?
Bueno, el problema es mantener el valor del salario y de los ingresos populares. Si no se logra mantener eso, el problema es que los empresarios están planteando que la causa de la inflación son los salarios altos.
Ajá. Que en realidad la incidencia de los salarios en los costos de producción ha bajado muchísimo, ¿no? De los 70 ahora, o no es tan así.
Perdón, no escucho.
No, la incidencia de los salarios en los costos de producción en relación a los 70, 80, ¿no bajó bastante?
No, con relación a los 70 seguro que bajó, no cabe la menor duda que bajó con relación a los 70. Pero bueno, los empresarios no hacen ese cálculo, te lo hacen con respecto a los últimos 2 años. Ajá. Y lo que ellos dicen que en los últimos 2 o 3 años los incrementos salariales son mayores que los incrementos de productividad. Por lo tanto, el capital está perdiendo competitividad.
Sí, claro, pero venimos con una tasa de ganancia que es totalmente exorbitante.
Y bueno, pero el capitalismo es así, no quieren resignar tasa de ganancia. El propio ministro de Economía, Kicillof, tiene un estudio donde demuestra que buena parte de la tendencia inflacionaria tiene que ver con las altas tasas de ganancia. Uh-huh. Ahora, bueno, ¿quién baja la tasa de ganancia? Digamos, hay que hacer, no se trata de hacer controles de precios, que siempre duran muy poquito, sino que es necesario analizar la estructura de costos de las 200 empresas formadoras de precios y después ver ver qué tasa de ganancia tienen y a ver si se la puede hacer tasa de ganancia razonable, ¿no?
Estamos...
Para eso se necesita un Estado con fuerte poder político.
Estamos hablando con el compañero Eduardo Lucita, economista de izquierda. Eduardo, hablando de Kicillof, digamos, este cambio de ministro y demás, ¿qué podemos esperar de este nuevo ministro y de este nuevo, no sé si es realmente un cambio de política lo que está planteando el kirchnerismo ahora?
Mirá, hay un cambio de política en cuanto a la vuelta al endeudamiento y a los mercados, ¿no? El pago al CIADI es toda una indicación porque está abriendo una caja de Pandora, ¿no? De hecho, hoy salen los diarios que hay un nuevo juicio salió en contra de la Argentina, ¿no? Que ya fallaron. Y Argentina creo que tiene 50 o 60 juicios en el CIADI. Es el país que más juicios tiene, ¿no? Eso, bueno, ahora eso le permitió al gobierno liberar líneas de crédito del Banco Mundial y probablemente también del BID. Están arreglando con el Fondo Monetario, parece que ya... durante diciembre vamos a tener un nuevo índice de precios, con lo cual se va a liberar más, y después viene el acuerdo con el Club de París. Ahí hay que pagar 9.000 millones de dólares. Todo eso liberaría poder volver al mercado y conseguir dinero fresco, ¿no?
Sí.
Si logran eso, en la coyuntura les va a permitir mantener el nivel de consumo y el nivel de actividad, ¿no?
Ajá.
Porque indudablemente el gobierno, si ellos toman una política de ajuste más profundo, está socavando su propia base social, ¿no?
Uh-huh.
Y yo creo que el gobierno tiene muy en cuenta que en estos 4 millones de votos que perdió, 3 millones fueron a la derecha, pero 1 millón fueron a la izquierda, ¿no?
Uh-huh.
Ellos
sí.
Prestan atención a eso. No porque les vaya a jorobar algo en lo inmediato, pero desde la perspectiva capitalista sí les preocupa.
Uh-huh. Eduardo, sabemos que están organizando, cambiando del tema. Estás ahora bastante ocupado, hoy tienen un encuentro de economistas de izquierda.
Sí, están terminando, están esperando que termine esta comunicación para que yo dé el campanazo.
Bueno, a ver, van a ir de todos los partidos y agrupaciones de izquierda, no solo es el EDI. Bueno, no solo es el grupo de ustedes, el EDI, sino que son
todas las
agrupaciones.
Vienen de las tres fuerzas del FIT, viene alguien de Autonomía y Liberación, del grupo de Zamora, viene gente de Marea Popular, de economistas todos, y bueno, y alguna otra gente también, ¿no?
Del Darío Santillán también.
Vamos a discutir un diagnóstico de la situación actual, las perspectivas hasta el 2015... Y bueno, ¿y qué propuestas elaborar desde la izquierda en toda esta situación? Entonces, este nuevo escenario político y económico, ¿no?
Qué interesante que pinta, Eduardo. Bueno,
te vamos a llamar el sábado que viene para que nos cuentes qué hablaron, cuáles son las propuestas, qué análisis se hizo. Nos parece muy interesante el tema.
Bueno, muy bien.
Bueno.
Bueno, gracias por el llamado.
Gracias.
Un abrazo y gracias a vos.
Gracias a vos, Eduardo.
Hasta la próxima.
Mucha suerte con el Congreso.
Muchas gracias, buenos días.
Gracias. Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, ríos de sangre que derramó el dictado. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador. Yo te quiero Mogollón.
la libertad. La pobreza creo a los insurrectos que mueren en las montañas por la libertad, soportando fingidas democracias, dictaduras que les privan de su libertad, sometidos al imperialismo yanqui, al poder del dólar.
¡Lárgate!
Déjale su tierra laborar.
¡Lárgate!
No le robes su riqueza.
¡Lárgate!
Déjale su tierra laborar.
¡Lárgate!
Yanquis imperialistas.
Yo explico.
Yo explico.
Vos escuchás.
Vos escuchás.
Él se aburre.
Él se aburre.
Nosotros, compañeros de clase.
Bueno, seguimos en compañeros de clase. Son las casi 5 minutos para las 10 de la mañana. Y tenemos, vino la compañera Andrea Herrera. ¿Cómo le va, compañera?
Bien. ¿Usted? ¿Todo bien?
Hoy estuvimos llegando todos un poquito tarde, pero bueno, estamos acá.
Deja de pasar factura.
¿Y ahora te vas?
Claro, por eso, pues yo llegué temprano, me voy ahora en un ratito, tengo, bueno, alguna...
Bueno, ¿fuiste al Congreso?
Sí, estuve en el Congreso.
¿Al Congreso de la Nación?
No, al Congreso ordinario del SUTEBA provincial. Se hizo en Ezeiza porque había peligro de sudestada.
¿En Ezeiza dónde?
Claro, porque comúnmente se hace en el Tigre, en el recreo que tiene el SUTEBA.
Sí, últimamente lo estaban haciendo.
¿Y Ezeiza que es un local?
No, es el sindicato de SUTNA, el neumático que le prestaron ahí. Sí, es medio incómodo porque a cada rato pasa un avión, ¿viste? Pero bueno.
Está por aterrizar.
Claro, está ahí al costadito de las pistas de aterrizaje, estamos ahí en el Jagüel, ¿sí? El barrio del Jagüel.
Che, escúchame, y es el primer congreso después de las elecciones,
claro,
que hubo en el SUTEBA. Claro,
o sea que toda una composición nueva del congreso, y por eso, bueno, había algunas expectativas, ¿no? Bueno, de los 330, congresales titulares que acreditados, 105 aproximadamente eran de la oposición.
O sea, un multicolor. Tercio de los congresales.
Un tercio de los congresales, ¿no?
Eso es un avance igual y cuantitativo.
Es importantísimo. Por un lado, digamos. Por otro lado, sabemos que ellos llevan muchísima más gente porque llevan gente invitada, ¿sí? Bueno, no sé, un montón de gente había sí. Y los bombos, los platillos y esas cosas también, aparte de ellos, o sea que era muy ruidoso, era
sí,
todo el
más los aviones.
Estaba complicado charlar, discutir y ese tipo de cosas. Además, bueno, de lo que vos ya conocés, Marcelo, de lo que son estas chicanas de uno y otro lado, digamos.
Yo,
¿no?,
esta vuelta ya no fui en la lista de congresales. Digo, me acuerdo uno de los últimos congresos que yo participé, a Baradel diciendo, nos merecemos un congreso en serio donde se pueda debatir a fondo. Parece que lo seguimos mereciendo, pero no lo tenemos.
Bueno, si lo conociste a ese Baradel autoritario, chicanero, bruto inclusive, ¿no? Porque sale así con cuestiones realmente que te estremecen de lo bajo, ¿no? Bueno, está peor. Sí, está peor, ¿no? Yo creo que en cualquier momento, en un momento dice, le va a agarrar un bobazo, porque se pone a gritar en el micrófono de una manera, ¿no? Chicaneando, diciendo una sarta de autoritario, es decir, el que quiere que contar los votos, gane las elecciones y vengan a ponerse acá para contar los votos, ese tipo de cosas.
Lo mismo que nos dicen acá.
Claro, claro, pero en otro tono inclusive.
Sí, hubo algún congreso en Varadero, me acuerdo yo, que fuimos con Gabriel Castillo, Lucila Sánchez y Rodrigo, que ellos habían entrado por la Tricolor y yo estaba como congresal por la Bordeaux. Y me acuerdo que no sé por qué se calentó Varadel con la oposición. En general ellos hablan siempre del POP, pero con toda la oposición. Y dijo, no, ¿por qué hacen esto? Y porque son unos hijos de puta. Y todo el congreso, hijo de puta. O sea, te tratan bárbaro.
No. Fue, bueno, así fue. Así más o menos. Y bueno, y al final, esto, digamos, no se llega a discutir lo que realmente es la política del SUTEBA, digamos, ¿no? En un momento donde se viene un ajuste, otro ajuste más, donde hay un 0% de aumento del presupuesto para salud y educación para el año que viene, ¿sí? Donde no está contemplado el aumento docente, donde partimos de abajo del subsuelo, donde hay una desmovilización terrible por parte de los docentes.
No, pero si se movilizó el SUTEBA el otro día. El viernes.
Si hablas al micrófono estaría bárbaro.
Pero vos tenés el micrófono. Ayer yo pasaba por la puerta de SUTEBA y había un micro con dos de los dirigentes subiendo al micro esperando más gente, espero.
Pero lo que pasa es que iban al Congreso, son los congresales.
Ellos iban al Congreso.
¿En un micro?
Y sí. Porque va levantando gente en
Merlo. No va. Los congresales de Moreno y la barra de Moreno. Que es importante la barra de Moreno, ¿eh? O sea, son los que llevaron los platillos y los redoblantes.
Sí, los que reparten el sándwich.
Había una comisión, bueno, eso está bien porque también hay que comer, digamos. No vamos a tirar contra ese compañero.
No, yo estaba pensando en la movilización que fue el viernes de la semana pasada, que movilizaron a la Casa de la Provincia, parecía para pedir que le aprueben el presupuesto al gobernador, o sea, para apoyar a Scioli.
Bueno, hay un claro corrimiento de SUTEBA a las huestes de el gobierno, la patronal, y eso fue denunciado y eso por supuesto no aceptan. Y ante esta denuncia dicen, pero ustedes estuvieron con el campo, como que
sí, te tiran la historia.
Chambías y qué sé yo, nosotros aparte, ¿qué tiene que ver? Aparte nosotros no.
Ellos tuvieron a López Rega.
Una parte de la izquierda, ¿viste? Apoyó a los campestres y nos hacen responsable.
Sí, pero aparte, digo, muerto en el placar tenemos todo, ellos también.
Está bien, pero yo no me puedo hacer cargo de ese tampoco, no, ni siquiera seguro, de ese. Bueno, el único latiguillo que tenían era y los soldados de Clarín nos decían. Nosotros le decíamos los soldados de Chevron. Bueno, chicana va, chicana viene. No se pudo discutir mucho. Bueno, por supuesto, nos tenemos que decir, ya sé. Una política gremial decidida de la base, con participación y demás. Más, es lo que propusimos y bueno, eso no se discutió
no se
y por supuesto los dos tercios del Congreso era celeste, así que se aprobó la memoria de balance y todo lo demás de la celeste. Pero bueno, el avance que tuvo la multicolor y la oposición,
sí,
en todo, llegar a un tercio de los concurrentes de los congresales,
sí,
me parece importante.
Con todos los congresales que suman de los distritos eso donde votan toda la celeste, pero bueno, queda para después.
Recreo.
Vamos, recreo.
FM Moreno. 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE
seccional ATE. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente.
Déjame que te cuente.
Llámenos al 463-0839 o 463-4947.
Déjame que te cuente.
Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under.
4644-5556.
Gráfica Under.
Fin de espacio publicitario. ¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad tu empleador puede acceder a descuentos impositivos? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Tincunaco, tu voz, nuestra voz.
14 años transmitiendo desde José C. Paz, provincia de Buenos Aires. Tincunaco significa encuentro en quechua.
Un encuentro con los vecinos del barrio.
Y las vecinas.
Acá estamos en FM Tincunaco y por la red Nosotras en el Mundo.
El blog de la radio es fmtincunaco.blogspot.com.
Tu voz, nuestra voz. El programa de apoyo escolar. FM Tincunaco.
Un encuentro con los que luchan, trabajan y sueñan con un mundo mejor.
FM Tincunaco. Un encuentro radial.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase.
Estamos en el aire, en Compañeros de Clase. Y los números de teléfono para comunicarse con nosotros son el 466-66... ¿No, cómo es?
466-6559.
Siempre abolido. Bueno. El celular para mandar mensaje de texto, 11-33-68-0099. Tenemos el Facebook, Cumpas de Clase. No, Compañeros de Clase,
compañeros,
¿no?
De Compañeros de Clase Bordeaux.
Bueno, y así que estamos muy comunicados. Llámenos, manden mensajes. ¿Sabes que venía escuchando a Lucita y pensaba, no estaba en el programa, ¿no? Y venía por la calle y pensaba, cuando él decía se necesita un gobierno fuerte para determinadas medidas, ¿no?
Sí.
Para esto de, por ejemplo, los economistas dicen no se necesitan las reservas, pero todo el mundo dice no, porque no tenemos reservas, entonces pareciera que no somos un país serio, o después para tomar determinadas medidas con respecto a la deuda y qué sé yo. Y yo pensaba, en realidad uno a veces se banca esto porque es preferible, son preferibles estos gobiernos antes que el menemismo, eso sin duda lo dijimos millones de veces. Pero si no llegamos a la revolución, nunca vamos a poder cambiar realmente la manera de vivir de mucha gente, ¿no? Uh-huh. Porque más allá de los asalariados, todavía sigue habiendo un gran porcentaje de la población que está excluida. Y, bueno, hablamos de nuestro país, hablamos de Moreno, pero sin mirar el resto del mundo, ¿no? Donde hay lugares a los que no se accede a una comida por día, al agua potable. Entonces hay un montón de situaciones que uno dice, bueno, parece imposible la revolución. Ya pasaron algunas revoluciones, fracasaron. ¿Por qué fracasaron? Cuestiones internas, externas. Y después vos decís, ¿y esto hasta dónde nos lleva? Esto tiene límites tan cortos.
Igual el tema también es mirarlo en términos de los tiempos personales, claro, ¿no? Estos claro, procesos, porque claro, digo, la burguesía y el capitalismo le llevó desde 1600 hasta cuánto tiempo imponerse.
Claro.
¿No? Y
claro, esto que decía Lucita también, ¿no? De lo que vos comentabas, que descendió la masa salarial con respecto a los gastos de los capitalistas. Bueno, pero ellos no se van a ningún gasto. Ellos quieren que el 99% sea ganancia. A ellos les encantaría que sea como en Bangladesh, $38 por mes y listo. Bueno, estamos recibiendo las visitas.
Sí.
Nos vamos acomodando.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Con nosotros Roxana y Natalia. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, bien, gracias.
Hola, buen día.
Corriendo.
A ver, pasó el Encuentro Nacional de Mujeres. ¿Qué número fue este?
Número 28.
28, 28º Congreso Encuentro Nacional de la Mujer, así es el nombre. ¿Y qué pasó en este encuentro? ¿Fue en San Juan?
Sí, este año nos tocó en la provincia de San Juan. La verdad que fue una convocatoria bastante grande, aunque las chicas dicen, pues yo no fui, que el encuentro de Misiones fue mucho más multitudinario todavía. Así que bueno.
¿Qué tal fue el encuentro?
Espectacular, sí. Supera las expectativas de cualquier persona, creo yo, porque en líneas generales se puede hablar de que hay una pluralidad. Ahí la pluralidad existe y convive en cada taller, en cada actividad, y bueno, creo que la causa que nos convoca hacia el Congreso de la Mujer es válida, aunque creo que San Juan nos dejó bastante en claro su disconformidad con lo que pasaba.
Claro, con el Congreso, ¿no? No le gustó mucho a la provincia que ustedes vayan para allá, ¿no?
Y bueno, para empezar, había un porcentaje bastante grande de negocios cerrados. Todos con los cartelitos de San Juan, defiende la vida y abraza la vida. No tanta pancarta, pero sí, viste, contundente los que había en los negocios, cerrados, por supuesto. Y los kiosqueros, que sorprendidos, lejos de creer que era una horda de mujeres vándalas que venían a romper y saquear todo, han tenido ventas récord, porque no había ni agua para comprar.
Claro. Sí. En realidad todo se mantiene tranquilo durante los talleres que se dan. Este año hubo más de 40 talleres con distintas problemáticas sobre la mujer, Y bueno, la idea es que sean encuentros democráticos, pluralistas, horizontales, que cada uno pueda dar su opinión. La metodología de trabajo vendría a ser tratar de buscar un consenso y no una votación. Y bueno, y se sugiere generalmente que cuando supera las 40 mujeres se divida. Y bueno, no, nosotros hemos ido un taller que se dividió en cuatro. Era, y en seis también.
O sea, muchísimas chicas.
Muchísimas.
¿De qué se trataba el taller?
¿Cómo?
¿De qué se trataba ese taller que se desdobló tanto?
Bueno, el que fuimos nosotras, mujeres y educación.
Ajá.
Pero había un montón que pasaba eso. Pasa con el del aborto.
El aborto fue mucho más multitudinario todavía. En el aborto creo que fueron 1.800 mujeres solo a ese taller. Así que miren los desdoblamientos que hubo que hacer. No alcanzaba el espacio edilicio de los...
En escuelas.
La idea del desdoblamiento y que sean menos gente en los talleres, que todos puedan tomar la palabra.
Y cuando se cierra el taller se sacan conclusiones que se llevan a la comisión organizadora. Y la verdad es que yo nunca estuve en un acto de cierre.
Yo sí estuve en el de Córdoba también, que fue bastante bravo. Y ahí es donde surgen todas las posturas.
¿El acto de cierre es la marcha que se hace?
Después de la marcha.
El acto de cierre es donde se leen las conclusiones, es lectura de conclusiones de cada taller y además es la votación de la próxima sede. Ajá. A pesar de que muchos movimientos de mujeres que tienen que ver con los partidos de izquierda llevaron una moción, hicieron firmar un petitorio para que el próximo congreso sea en Buenos Aires, lo raro, bueno, es que el día lunes a la mañana, que muchas mujeres ya están camino de vuelta, se decide por aplausómetro.
Ajá.
Así que salió Salta. Lejos de que fuera Buenos Aires, se votó Salta.
Bueno, en Salta hay toda una cuestión, ¿no? Hay fuertes organismos de pro vida y toda esta cosa que...
Yo creo que va a ser una arena más difícil todavía.
Sí, claro. Ahora, pero siempre se buscan arenas
cuando
difíciles.
Cuando llega la marcha, cuando es el momento de la marcha, te das cuenta de la cantidad de mujeres que somos.
Y del merengue en el que se meten, porque también ahí les ponen toda la militancia esa,
Yo
¿no?
me acuerdo en el de Córdoba, en la marcha, pasaron por no sé qué iglesia de la ciudad de Córdoba y estaban rezando a los gritos de las militantes católicas.
San Juan igual.
San Juan pasó lo mismo.
Eso suele pasar en todas las ciudades.
¿Ya forma parte del folclore de la marcha?
Sí. Totalmente, se repudia la Iglesia Católica. No sé si todas las mujeres que van al encuentro, pero es un clásico.
Y ni siquiera todas las columnas, porque yo creo que a diferencia de Córdoba, que yo participé en el de Córdoba, en esta movilización hubo un desdoble. Se había pactado la marcha con un cronograma que no pasaba por ninguna iglesia.
Ajá.
Entonces en un momento las columnas se dividen, naturalmente era... Porque es parte, así como es tradicional el aplausómetro para elegir la nueva sede, también es tradicional que se pase por el frente de una iglesia.
Claro.
Aunque sea, en este caso las columnas se desdoblaron, los partidos de izquierda y todos los movimientos de izquierda feministas, y buscaron pasar por la Plaza 25 de Mayo, donde está la Catedral de San Juan, y ahí estaban apostados no solo cientos de policías, sino este cordón humano de hombres católicos rezando... Claro. Los rosarios, mirando el cielo, como si viniera el apocalipsis.
Claro. Y es ahí donde también se cuestiona un montón a las mujeres, con los excesos, con esta cuestión de cupirlos, de tirarles con aerosol, de tocarlos en muchos casos. Pero bueno, también me parece que ellos, yo lo que pienso yo al menos, es que no es necesario que ellos hagan ese cordón humano para defender la iglesia. Me parece que les encanta ponerse en ese lugar de...
Sí.
Creo que entran en ese juego porque también muchas veces la gente, y más la gente de San Juan, que ha ocurrido, se queda con esa cuestión de vinieron a destrozar la ciudad, la iglesia, y bueno, se corre, ¿no? El eje de la importancia que tuvo, que es el Encuentro Nacional de
Mujeres. ¿Alguna vez la marcha entró y rompió alguna iglesia?
No. Que yo sepa, no.
No,
pero...
Bueno, pero a ver,
hace 28 años que viene pasando que no entraron a ninguna iglesia.
Pero es parte del folclore de la iglesia de hace más de 2000 años victimizarse frente a alguna cuestión.
Y aparte ha ocurrido, ¿no? Ahora, en este último encuentro, que después de la marcha... hubo micros que recibieron piedras, han lastimado una chica. y a mí me pasó algo con una amiga, que estábamos en una esquina esperando un taxi y un auto estacionado se fue para atrás y no nos atropelló como para tirarnos al piso, pero yo de repente sentí una fuerza así que me tiraba, nos tiró el auto encima y estaban muy enojados, muy enojados.
Y ahora, digo, en Salta...
Va a ser todo un desafío, sí, ¿no? Todo un desafío. Pero bueno, eso es lo que también hace un poco más emocionante el encuentro. Más allá de que van las chicas y que hay diferentes posturas dentro de todo lo que es, sí, claro, el movimiento. Yo creo que realmente tengo que subrayar la palabra pluralidad, porque hay pluralidad de pensamiento en cada foro. Inclusive entre partidos de izquierda, inclusive entre las mismas feministas, en las mismas posturas. Yo quiero subrayar, por ejemplo, que un tema transversal de muchos talleres, conversando con otras compañeras que participaron de otros foros, es el tema de la Ley de Educación Sexual Integral. Uh-huh. Increíble el lugar del espíritu crítico que tuvo esta ley, sobre desde repudiarla, desde digamos, tirarla para atrás, o desde qué hacer para mejorarla, cómo hacer para darle una vuelta de rosca más. Porque creo que había una sensación generalizada de que la ley te prescribe, pero que no se está aplicando. Y que en realidad muchas compañeras, que después nos metimos en el foro de mujeres y estudio de género, ellos venían con datos, con cifras precisas, donde dice que en realidad las únicas escuelas que tomaron en serio el proyecto de ESI son las escuelas católicas, claro, que van llevando la, claro, digamos, son punteras en esto, pero también en lavarla ideológicamente a la ley y de, bueno, y de, en vez de, sacaron en muchas escuelas condadas que sacaron catecismo para poner ESI.
Uh-huh. Buenísimo.
No es muy buenísimo.
Sí, obviamente.
Le cambiaron el nombre a la materia, nada
sí,
más.
Obviamente. Pero sí, ellos, bueno, pero ellos son fuertes militantes, y eso es lo que nos falta a nosotros en las escuelas, y es lo que hablábamos en el programa pasado y el anterior. Nosotros todavía no logramos darnos cuenta entre todos los que trabajamos en la escuela la importancia de esa ley, más allá de la materia que vos des. Por un montón de cuestiones que van más allá de la propia sexualidad, estamos hablando de los más chiquitos con el abuso, un montón de cuestiones que es muy importante que la escuela tome esta ley. Pero primero tenemos que luchar contra nuestras propias compañeras. Y ellos, en cambio, son una unidad,
una corporación,
un cuerpo, ¿sí? Claro, y donde el señor que está allá en Roma le dice a todos lo que tienen que hacer y se hace y no se discute y ya. Acá lo único que nos
no
dio...
No te metas con el Papa Francisco, que es hincha de San Lorenzo.
Sí, joder.
Y vamos a salir campeones. Sí.
Y entonces a nosotros nos cuesta un montón, porque lo que nos dio el Estado es esa herramienta, listo, la ley, ya está buenísima. ¿Cómo hacemos para llevarla todo el día de los días a la escuela?
A ver, es posible, en general siempre se decía que la sociedad iba generando cuestiones que después se terminaban reflejando en una ley. Uh-huh. En este caso pareciera que es al revés, la ley en algún punto es como más, está como más adelantada de la, del sentido común, de la conciencia social, del imaginario.
Sí, allá en el foro de mujeres y estudio de género se hablaba de que la ley, digamos, tiene un marco legal, es lo que te da, pero que no hay legitimidad, que lo que hay que construir es la legitimidad de las leyes. No solamente con la de ESI, pasa desde la ley de medios, que si bien hay sectores que fuertemente la apoyan y la necesitan y están conscientes de su necesidad, al común de la gente, que en realidad replica la cuestión de Clarín y que no termina de entrar la concientización. Pasa por el matrimonio igualitario hasta la asignación universal por hijo. Son muy cuestionadas por sectores más conservadores y gente que, si bien no está en una condición de clase conservadora, tiene ese discurso en la boca.
¿Qué tuvo de nuevo? ¿Qué hubo algo distintivo de los anteriores? ¿Algún tema nuevo? ¿Alguna?
Un taller nuevo, el de mujeres trans.
Ah, mirá.
No tuve oportunidad de estar ahí.
No, pero bueno, es en términos de identidades y géneros y qué sé yo.
Yo creo que es un avance, ¿eh? Es un avance, porque este es un taller que se desprende desde Mujer Identidad. Uh-huh. Y es la primera vez que se hace el foro de mujer y trans. Y de hecho ocurrió con bastantes irregularidades, porque sí tuvimos una compañera que participó de este foro y se metió un hombre, dicho propiamente. en realidad ni siquiera se metió a discutir una cuestión que tenga que ver con los trans, sino que vino a panfletear las ideas de su partido. Y bueno, hubo una discusión muy fuerte porque él se tenía que ir, lo terminaron echando.
No, lo llamativo es que lo dejaron estar, digamos. Claro. Eso fue lo llamativo. Que
sí, en general no hay una cuestión...
Puede haber algún debate acerca, interno, si dejar participar un hombre o no, pero que él se haya metido y le hayan permitido estar ahí, aunque se haya hecho consenso y se haya permitido, no sé, a mí me parece grave.
Vamos,
no porque sea antihombre.
No, claro, claro.
No,
porque bueno, es el Encuentro Nacional de Mujeres, claro, nada claro, más
es
que
el
por
espacio
eso.
Ganado por nosotros.
Igual, digo, por ahí lo dejamos como tema pendiente para charlar después de un pequeño recreo, pero digo, hubo también un encuentro de varones contra el patriarcado que se hizo en Mendoza simultáneamente. Bueno, vamos a un pequeño recreo y seguimos charlando esto que está muy interesante.
Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Muchacha, hija de aquel feroz continente que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan. Y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela además. Nacieron mujeres que la historia notó entre laureles y otras desconocidas gigantes que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Me he estremecido hasta perder casi el sentido. Lo que a mi más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me he estremecido hasta perder casi el sentido.
nunca mi mamá estremecido. Son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Escuchábamos Mujeres de y por Silvio Rodríguez, que ayer cumplió años. Y estábamos charlando con Natalia y Roxana del Encuentro Nacional de Mujeres, y había quedado en el aire esta cuestión de un hombre que había estado participando de un taller, el encuentro que hicieron los varones antipatriarcales, que de esto nos decían fuera del aire que no tenían información. Lo que sí me queda a mí dando vueltas es una discusión que en general se da bastante en el grupo de la radio, en la Bordeaux, y me parece que en otros ámbitos también, que digo, yo soy uno de los que plantea con algunas reticencias también, pero digo, hasta que digo, que habría que cambiar un poco el eje en esto de que lo de las mujeres o el tema de los derechos de las mujeres es solo un tema de mujeres, ¿no? Esto debería ser también un tema de toda la sociedad, y los varones también tendrían que poder participar o intervenir, no sé si en el encuentro particularmente, pero porque también es cierto que los varones terminamos ocupando y monopolizando, y eso termina ocultando de alguna manera la voz de las mujeres. Ahora, tampoco hay militantes varones que tomen este tema como si lo toman tantas agrupaciones de mujeres, Panirrosas, Las Rojas, bueno, Conurbanas, digo, estoy diciendo las tres que me acuerdo rápido. ¿Cómo ven ustedes este tema? Digo, se notaba un poquito de enojo con esto de que haya participado un hombre en el taller. ¿Ven alguna posibilidad de que en un futuro haya hombres y mujeres participando del encuentro simultáneamente, o sigue siendo un encuentro, o si piensan que es un encuentro en el que tienen que participar solo mujeres?
Yo quisiera más que nada empezar diciendo que para poder reflexionar sobre esto hay que partir sobre la base de que en esta sociedad tan patriarcal, la que más reproduce el patriarcado es la mujer. Entonces tenemos un camino muy largo que desandar y volver a construir desde otra mirada. Y a veces la sola presencia de un hombre, como pasó en el taller de trans, anulaba un montón de mujeres que venían con su problema de su identidad sexual a plantear los dramas de su vida. No venían a plantear un plan de lucha que tenga que ver puntos políticos y una agenda con acciones. Necesitaban un encuentro de catarsis, necesitaban un encuentro donde poder reflejarse en el otro, poder compartir las realidades tan duras que les toca vivir. Y en ese sentido la presencia de un hombre oprime. Es innegable. Entonces, quizás en el momento en que la mujer tenga que empezar a construir su propio camino, la propia educación que le damos a nuestros hijos con otra mirada, yo creo que se puede llegar, ¿por qué no?, a construir, porque no estamos planteando un mundo de solo mujeres, ni tampoco las mujeres al poder para oprimir al hombre. Que como a veces se malentiende estas cuestiones.
Sí, mirá, algunas mujeres que han sido gobernantes, mejor perderlas que encontrarlas, bueno, ¿no? Pensando en Margaret Thatcher o alguna.
Sí, tal cual.
Bueno, pero tengo una lista más grande de hombres, ¿no? Empecemos.
No, está bien. Lo que estoy planteándolo es en términos de que las mujeres también pueden ser.
Sí, totalmente.
Digo, no necesariamente.
Totalmente.
Justamente es esto de poder hacer una retrospectiva dentro de nuestro género y de la multiplicidad de géneros que existen ahora, sobre lo que nos toca, porque cuando menos reflexionás, más por inercia reproducís lo que no querés. Entonces, es un espacio de reflexión, de crecimiento, de autocrítica, si se quiere, donde lamentablemente el hombre, si participa, es difícil que participe contribuyendo a algo que no sea reproducir lo que ya sabemos. Esto no implica que en algún momento que haya otro espacio donde uno tenga que construir con el hombre, porque esto es así. Uh-huh. Si yo crío a mi hijo varón, en algún momento mi hijo varón se tiene que insertar en la sociedad y en esta discusión con otra mirada.
Desde otro lugar.
Desde otro lugar.
Sí, yo también yo opino que, bueno, el Encuentro Nacional de Mujeres es de mujeres, y eso por supuesto que no quiere decir que no se pueda articular otros espacios con los hombres y todo este trabajo de concientización y del lugar que tiene la mujer en la sociedad y luchar contra la sociedad patriarcal, no quiere decir que no se pueda construir nada con los hombres. Pero bueno, este es el espacio de mujeres. Yo sostengo eso, que un hombre no se puede mandar solo así y que una coordinadora de un grupo no puede permitirle estar sin haberlo, hablado antes con la organización. O sea, que yo sepa, nunca ha pasado esto. Pero igual no es una cosa que se trata de estar en contra del hombre, al contrario, ¿no? Es algo más. Nos incluye a todos y a todas.
Bueno.
Muchas gracias, chicas, por venir.
Gracias.
Estaremos charlando con ustedes.
Quería dar un detalle de color antes de cerrar, porque en este encuentro fue para nosotras especialmente muy especial, porque tuvimos la compañía en el micro, en la escuela y en un montón de lugares comunes con la mamá de Luciano Arruba, con Mónica, que si llega a escuchar le mando un beso grande. Fue con su hija Karen, de 15 años, y con Elena, Ailén y Marina Jara, que fueron y participaron en el foro de mujeres encarceladas. Y me parece que bueno, fue enriquecedor para nosotros, que tuvimos el placer y el honor de estar acompañándolas a ellas, compartir el sanguchito, el mate y todas las reflexiones que esto te genera, porque por sobre todas las cosas el Congreso Nacional de Mujeres es para generarte situaciones donde pensar y repensar a vos, tu persona y en función de la sociedad.
Bueno, qué bueno, pasaron por compañeros de clase Natalia y Roxana, compañeras de clase.
Hace tu propio recreo en compañeros de clase.
Solo sueños son, solo nubes son, solo sueños.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Mundo Bullicio. Lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Quieren venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas, por tu estación de radio.
Aguafuertes presenta
El último patio del año.
Sábado, 30 de noviembre, a las 21 horas.
Con la actuación de Cronopio y Chumaro.
Y la música de Sergio Granillo y Juan Cruz.
En el patio de FM Moreno.
Irigoyen 77, Moreno.
La entrada es gratis y la salida a la gorra.
El último patio del año.
Sábado,
30 de noviembre,
a las 21 horas.
Irigoyen 77,
Moreno.
No te quedes encerrado.
Venite al patio.
Peor para el Sol.
Muy buenas tardes a todas y a todos. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en el 90.1, domingo 6 de la tarde. Un final de fin de semana, como para terminarlo mejor, digamos. Sí, sí. Hacerlo más llevadero arriba. A esta hora que a veces se complica un poco porque cierta gente le da por deprimirse, no sé por qué.
Porque a veces pensaba, mañana hay que trabajar, pero bueno, tampoco.
Hay que buscar otras cosas, ¿no? ¿Qué se puede hacer hasta ahora?
Y escucho la radio.
Bueno, listo.
Peor para el Sol, domingos a las 18 horas, por tu estación de radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Se quejan que no tienen para comer, pero todos tienen celular.
¿Y si venden el celular, van a tener para comer todos los días?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Para pensar la educación. Para pensar la educación, qué bueno estar con compañeros de clase.
En compañera de clase, 10:36, un día soleado.
Hace y calor.
Teníamos un invitado que se nos fue.
Se nos salió, el invitado, se escapó, salió corriendo.
Tirar el lazo, Sonia.
Nos dejó a su acompañante. Bueno, vamos,
tenemos,
vamos a presentar el bloque completo. La Escuela Media 4, que hizo su proyecto para participar en Jóvenes y Memoria en Chapadmalal, con el profesor a cargo que ahí vuelve, Maximiliano Seifer. Y acá renovado trajo...
Un placer de compartir el aire con ustedes.
Bueno, acá trajo un alumno, Mariano, o vino solo, mejor dicho.
Vino solo, es grave.
Bueno, Mariano, que está en sexto de la Media 4, y bueno, nos van a contar sobre el proyecto que ya han contado en otras oportunidades y sobre su participación en Chapadmalal. Y el tema era justamente la causa de Ailén y Marina Jara, ¿no? Buenos días, Mariano, ¿cómo le va?
Sí, buenos días. Sí, nosotros hicimos el trabajo este, empezamos casi a principio de año, un poquito más. Y yo ya lo había visto porque el profesor había subido así en el feo, había puesto algo sobre eso y después cuando hablamos era del mismo tema, cuando elegimos los temas que había para elegir. Y sí, después lo fuimos investigando más así y nos dimos cuenta que estaba bueno hacer eso y que... de todo lo que representaba el caso este de Ailén y Marina, de muchos tipos de injusticia, ¿no?
Sí, desde el principio de año nos planteamos varios temas, pero a mí me interesaba más por ahí otras temáticas, la cuestión de los desaparecidos del barrio, algo más relacionado con la historia, con la economía, por ahí. Pero bueno, acá los jóvenes son los que deciden. Claro. Y terminaron optando por este tema. Y sobre todo hubo un grupo de chicas que me parece se sintieron muy movilizadas con este uh-huh. caso. El tema de las violencias, también a los muchachos se les empezó empezaron a cuestionar algunas cosas, otras las debatían cada vez más, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, el tema de los piropos en la calle, que para muchos estaba renaturalizado, que era algo bastante hasta simpático decirle cosas a las chicas en la calle. Y lo que decían las chicas, me acuerdo en ese momento, era que ellas tenían miedo cuando les decían cosas, por más que fuesen cosas simpáticas.
Uh-huh. Y están, además, las chicas son cerca de la Media 4, viven, ¿no? Ailén y Marina.
Sí, sí, son sí. Más están o menos del otro lado de Gaona. Es más, uh-huh. ellas eran del barrio en algún momento. No.
Ellas iban a anotarse en el colegio nuestro, creo que estuvieron un tiempo, pero no pudieron anotarse. No sé qué había pasado, pero sí, eran de por ahí del barrio.
Claro.
Alguna directora que no las dejó anotarse, decían ellas, pero, no sé, una preceptora, algo así.
Puede pasar.
Puede suceder. Sí, bueno.
Sería extraño.
Y ustedes hicieron un video, ¿no?
Así es, nosotros hicimos un video documental.
Uh-huh. Sí, que el año pasado también habíamos tratado violencia de género, pero era algo, una ficción, era actuado. Este año era un video documental con entrevistas, así.
¿También fue video el año pasado o fue obra de teatro?
No, video. También,
¿también video? Sí, video. Y ¿cómo fue el proceso de hacer este video? ¿Qué plan de trabajo se dieron? ¿Qué cuestiones tomaron?
Sí, nosotros nos juntamos unos días antes de asegurar. Primero nos fijamos a quién íbamos a entrevistar y después nos juntamos unos días antes, formulábamos las preguntas y entrevistamos a organizaciones feministas, a las chicas, a la madre. Un programa de radio también entrevistamos.
A Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 horas.
Sí, pasa el chivo, muy bien.
Y después sí, esto de cortar, pegar. Sí, al abogado también entrevistamos. Ajá. Que era medio difícil porque lo entrevistamos en el shopping y tenía todo el sonido del fondo. Todo
¿A quién entrevistaron? ¿A Eduardo Soler?
A Encina. Ah. A Encina, pero no pudimos poner nada de él en el video porque...
El sonido era muy malo.
Sí, pero también una deformación profesional, me parece, o una formación profesional, que es que para decir una idea, argumentaba y se iban los tiempos muy lejos,
largos.
¿Viste? Entonces claro. Decidimos no poner nada de él.
Uh-huh. Y terminaron el video, conformes con él, se fueron de viaje a Chapalmanal. ¿Qué repercusiones tuvieron ahí?
Sí, estuvo bueno. O sea, también lo que siempre decimos es que nos sorprendió esto de que nos tocaba justo el después de la mañana libre. Y entonces era como, no iba a venir nadie, tenían toda la mañana libre. Y no, sí, estuvo bueno porque se llenó el auditorio, todos los fueron a ver. Y estuvo bueno, sí. Y había más, aparte, porque había foros de género, eso en Chapalmanal, y estuvo bueno participar de eso. Los debates que se armaban ahí estaba muy bueno.
¿Vieron algún otro trabajo en relación con temas similares?
Sí, vimos uno de, no me acuerdo qué escuela era, que también participaba por primera vez, que era sobre un femicidio, así, de una chica.
¿Y la mirada era la misma, era distinta? ¿Cómo?
Sí, era como una... ¿Cómo la mirada de...?
Claro, ¿cómo se posicionaban frente al tema de violencia de género?
Sí, lo que pasa es que no era como que lo explicaban, era como algo actuado, era una... Ajá. Algo de una ficción.
Claro.
Una ficción, está bien.
Toda una tradición en la Media 4, el participar de Jóvenes y Memoria, por lo menos de que yo tengo registros de las primeras escuelas que ha participado, ¿no?
Sí, hace unos 4 años más o menos que venimos participando. Acá en Moreno empezó el San José, la Media 2 y después nos sumamos nosotros. Así que sí, somos de los que...
Y ahora hay muchas.
Este año participaron, a principio de año, más de 50 escuelas. Ajá. Y para Chapalmanal había como 45 escuelas que iban a participar. Sí. Y de las que llegaron allá, llegaron no por una cuestión de competencia, sino por una cuestión de terminar con el proyecto, las autorizaciones, el papeleo, los micros, la mar en coche, la firma del inspector, la firma del no sé quién... del inspector.
Los inspectores hay que matarlos.
Los papeles del micro, que el seguro, que la verificación, que patatín, patatán. Bueno, hubo varios que no terminaron llegando. Pero sí, en la tanda, Moreno estuvo muy representado.
Se ha sumado un nuevo integrante del equipo acá a la charla.
El Rubén.
¿Cómo estás?
Todo bien, llegué tarde, perdón.
No importa.
¿A clase también llega tarde, Maxi?
Sí, siempre. Pero es de los buenos, ¿eh?
Ah, es de los buenos.
Estábamos hablando de Chapalmalal. Rubén, no sé si querés acotar algo de cómo fue este año.
No sé qué hablar, así que...
De cómo fue este año en relación a los anteriores.
Mucha más gente, obviamente. Y, bueno, no sé, es una experiencia que lo digo siempre, que es única y está buenísimo que muchos chicos se sumen cada año y seamos cada vez más. Así que, no sé.
Ustedes, Rubén y yo, Mariano, ya han participado en años anteriores. ¿Vos también participaste en años anteriores del proyecto?
Sí.
¿Y en el grupo de ustedes se sumó gente que fuese la primera vez que participaba en el proyecto de Jóvenes sin Memoria?
Sí,
este año los más viejos éramos Rubén, yo y... ¿Quién más?
Pepe.
Sí, un compañero más, Pepe, sí. Yo di hace 2 años y él está hace 3, ¿no? Y ahora eran todos gente nueva. ¿Verdad?
Es el veterano, Rubén.
Sí, es grande, Rubén, claro. También.
Claro, pero ya se van.
Ya se van.
Claro, sí. Este es el último año que estamos en la escuela y este año éramos todos chicos de sexto. Y así que la idea es que se sumen chicos también más chicos para que el proyecto siga en la escuela.
La
vez
pasada, cuando presentábamos el video en el colegio, les decíamos a los chicos más chicos para que se sumen. Uh-huh. Dejarles en legado a ellos.
Tratar de dejar continuidad. ¿Están terminando? ¿Ya saben qué van a hacer?
Más o menos.
¿El año que viene? ¿Van a estudiar?
Tengo pensado seguir estudiando, sí, yo y Mariano también, así que...
Sí,
¿ya definieron qué?
Hasta ahora tengo definido turismo, ¿viste? Ajá. No sé si voy a seguir con eso.
Yo voy a ser el profesorado de historia.
¿Culpa de acá, de Maxi?
No. Dejó el legado ahí a Mariano.
Si me saca las horas, le rompo las piernas.
En esa escuela hay tradición de que los alumnos le sacan las horas a los docentes.
Que me rompan las piernas a mí, entonces.
Te va a desplazar, Max.
Mientras me paguen.
¿Qué? A ver, es medio rara la pregunta que se me ocurrió. El haber participado en Jóvenes y Memoria, 2 años, 3 años, eso va generando toda una historia, más compromiso. ¿En qué sienten que los cambió? ¿En qué sienten que son distintos hoy por haber estado trabajando sobre estos temas de jóvenes que trata el programa de Jóvenes y Memoria?
Siento que te cambian muchas cosas. personalmente, ¿no? Te abre más el conocimiento, saber otras cosas que capaz que antes no las sabías. Y, no sé, te cambia.
Sí, es como dice él, te cambia la forma por ahí de pensar o de ver. Con eso también de lo que es la violencia de género, por ahí uno o yo mucho no estaba informado, ¿no? Y después de participar de eso, sí, te das cuenta que es algo que por ahí vos no lo veías o no te das cuenta y es algo que está todo el tiempo, ¿no? Conviviendo con nosotros. ¿Sí? Claro.
Digo, ¿pudieron, por ejemplo, en términos de violencia de género, cambiar la mirada a cosas que pasan con un vecino, con un compañero de la escuela?
Sí, sí, tal cual.
Yo quería preguntarles, ustedes hicieron la presentación de este video también en la escuela para todos sus compañeros. Sí. ¿Y qué repercusiones hubo ahí? ¿Qué dijeron los más chiquitos? ¿Sabían la historia? ¿Sabían lo que era Jóvenes y Memoria y lo que estaban haciendo ustedes? A ver, cuéntenme un poco eso.
Sí, los de quinto, los chicos que eran un poco más grandes sí sabían. Después, a mí me tocó cuando tenía que pasar por la escuela a invitar así a que vengan, de que por ahí a una chica les había contado sobre esto y no, les conté, que para, las invité para ver el video. Y cuando les dije, bueno, que era un caso de violencia de género, de una chica que era así, se interesaron mucho y sí, y le dijeron sí que iban a ir, bueno, después vinieron. Y de que se interesaban en cosas así, los chicos.
Para el profe, Maxi, ¿cómo es el trabajo este en la escuela? ¿Es el trabajo solitario de un profesor, de algún grupo de profesores que le ponen onda y ganas? ¿Hay un apoyo institucional?
Y es difícil crear un grupo de docentes interesados en cada lugar para llevar adelante el proyecto. Es más bien medio solitario el trabajo, porque los compañeros dicen, buenísimo todo, la verdad me encanta lo que haces, qué bueno los pibes, cómo trabajan, no, pero no puedo venir ese día, no, justo a esa hora no puedo tampoco. Así que,
Le pedís que salgan los pibes un rato en la hora, ¿los dejan salir o no?
Sí, los dejan salir, pero después te pasan la factura, o le pasan la factura a los pibes, que es peor, ¿viste? Vale. Entonces, este año, el año pasado, decidí no pedir que salgan.
Trabajar en otros horarios.
Salvo algo que sea, ¿viste?, imprescindible. La idea fue no sacar a los chicos de las horas de clase, porque después la factura se la pasaban a ellos, a mí no. Lo cual es bastante jodido, ¿no? Porque o les bajaban la nota, ¿viste? Los mandaban a recuperar, los chicaneaban con que no se quedaban en sus horas. Así que es bastante complicado los compañeros en algunos casos.
Pero lo cual implica un trabajo extra más allá de tus horas que vos tenés trabajando,
claro,
en la escuela.
Claro, claro. Y sí, sí,
se juntaban los sábados, además.
Nos juntábamos los sábados, algún día a la tarde, cuando no tenían gimnasia. Sí, sí, en horarios extraescolares.
Claro. Y todo eso es lo mismo que hablábamos antes, ¿no? A pesar de que está todo institucionalizado y la Comisión Provincial por la Memoria y todo, que tiene muy buenas ideas, pero no hay un peso para todo eso y no hay colaboración y es muy burocrático.
Cada escuela lo resuelve a su manera, ¿no? En algunos lugares con el Plan Mejora se les ha pagado a los profes, a nosotros nos pagaron el viaje, Plan Mejora de la escuela. Así que, sí. El apoyo institucional es, no sé si es forzado o qué, pero hay cierta idea de impulsar este tipo de proyectos. En cada lugar al que uno va, en cada escuela, hay los directivos tienen como la bajada de línea de que funcione. No sé si les interesa tanto la temática. Pero sí que participen los chicos.
Sí, yo veo muchos directivos como que no les interesa, pero que sacan chapa, ¿no? Los pibes, nuestros alumnos, el profesor fulanito, al cual a veces no lo bancan, pero no sé, fueron a chapa de malar, hicieron un video, está buenísimo, ¿no? Muchas veces pasa.
Así es lo que hay. Pero bueno, hay que seguir para adelante y preocuparse también porque se sume más gente. Acá la compañera Andrea podría sumarse algún día también.
Estoy pensando.
Propio de las instituciones todo este tema.
Sí, claro, estoy pensando porque yo trabajo en varias escuelas que no tienen ni idea de qué se trata. Trabajo como Media Once, que sí, ya hace 2 o 3 años que se sumaron, hay un montón de profes trabajando, hay un montón de pibes trabajando, pero en la CCB, por ejemplo, no, ni saben, ni se enteran. Y está muy bueno.
Hay varias CCB que han participado.
Claro.
A mí lo que más me jode, me revienta, es verlos que algunos lo toman como ir de vacaciones, ¿no?
Claro.
Como la salida del año, que van a pasear con la canastita y el mate y esperar que los días estén lindos, o llevan para leer. Escuché a alguno que decía, Hay que llamar para leer, porque los tres días estás leyendo. No, mentira. Vos estás leyendo porque sos un chanta. Tenés que participar con tu grupo.
El día egresado, dice.
Claro, viste, pero para los profes. Tenés que participar con tu grupo y que tu grupo vea las producciones de los, demás, no solamente la tuya.
¿Viste? Sí, tratá de aprovechar el espacio, de intercambio, el espacio en común. Que
los talleres que son buenísimos. Los talleres también a los que tienen que ir los chicos son buenísimos también. Este año, por suerte, participaron bastante.
Este año me pareció a mí o hubo más hincapié también en las cuestiones de encuentros regionales. ¿Se le dio más bolilla a eso?
No, todos los años hay dos encuentros regionales, uno en cada cuatrimestre. El tema es que este año, como Moreno tuvo tanta participación, el regional se hizo directamente en Moreno, pero debido a que la cantidad de escuelas que había anotadas de Moreno.
Para no trasladarla. Uh-huh. Y este miércoles hay un encuentro en Moreno.
Así es, hemos logrado, después de varios años y varios intentos, poner una fecha para una exposición de los trabajos de acá de Moreno.
Qué bueno.
Nosotros nos juntamos allá los profes en Chapadmalal, los profes de acá de Moreno con los que nos veíamos, y habíamos propuesto hacer una muestra. Uh-huh. La idea original era, o una de las ideas era hacerlo un sábado antes de fin de año, en un horario en el que se eligió sábado porque era un día que todos podíamos. Uh-huh. Y la idea era hacerlo en alguna escuela céntrica.
Claro.
Pero no pudimos confirmar ninguna escuela. Y hubo una propuesta de hacerlo en el Teatro Marechal. El tema es que el Marechal, como está muy ocupado, nos lo prestan el miércoles 4, de 10 a 16 horas. Uh-huh. Vamos a ver cómo sale. Es un primer intento. Por ahí yo hubiese preferido que se hiciera en una escuela más que en el claro, teatro municipal, ya que no tuvimos ningún contacto la mayoría de las escuelas con la municipalidad, y esto sería medio raro, ¿no? Hacer la exposición y que después aparezca Municipalidad de Moreno en los cartelitos. Pero bueno ya ha sucedido, como en la comisaría.
Claro.
Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Hay una reunión el martes a las 19, que se va a hacer en el Instituto Rojas, para que vayan todos los docentes y equipos de trabajo que quieran participar.
Es posible que pase esto que vos decís de la municipalidad, pero también, digo, es interesante que los profes puedan aprovechar que se hace en el Marechal y comprometer a la municipalidad para que el año que viene ayude con micro, que dé una mano la municipalidad.
Igual falta un año, así que ahora te van a decir
las promesas,
que
sí. De
sí, ahora te van a decir que sí,
claro,
pero bueno.
Todos los años.
Llevar un escribano y hacer un acta.
Pero todos los años.
Todos los años han dicho que sí. Sí, 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 sí.
Vengan.
La semana que viene te confirmo, es la frase que se escucha.
Sí, esto del miércoles está abierto a todo el público. Invitamos a todos los que tengan ganas
todos,
de participar.
Todos, que reviente el Marechal.
Puedo llevar a mis alumnos que nunca
por
fueron
supuesto,
a ningún lado,
sería buenísimo
para
que
vean.
Ya está Iraola Goitía, sabe de esto y creo que lo avala también. Así
bueno, bárbaro. Bueno.
Es la inspectora, ¿no?
Sí,
muchachos,
sí.
¿Algo que les haya quedado por decir? Rubén, Mariano, no. Un saludo a la familia.
¿Cómo participan el año que viene?
El año que viene teníamos pensado, como ya nos egresamos, seguir el proyecto.
Armando un grupo.
Claro, armando un grupo. O sea,
de exalumnos, así, o que ya hayamos participado.
Un centro de egresados al que también voy a participar.
Claro, algo así. Y hacer un proyecto y...
En Jóvenes y Memoria no son solo grupos de escuelas los que participan, pueden ser grupos de jóvenes.
Claro, sí.
Hay de...
Comisiones,
de comisiones
culturales.
De organizaciones sociales también, centros culturales,
bibliotecas.
Está bien, y entonces la media 4 puede tener dos proyectos, uno de exalumnos y otro de alumnos.
Claro, sí, eso es lo que queríamos.
Está bueno.
Queríamos hacer eso.
Bueno, muchas gracias por su participación en nuestro programa.
Gracias a ustedes por la invitación. Gracias.
Y nos vemos el miércoles en el Marechal de 10 a 16 horas con los proyectos de Jóvenes y Memoria. Muchas gracias. Vamos a un pequeñito recreo y seguimos con compañeros de clase.
Sintoniza la 90.1 y conectate con tus compañeros de clase.
Bueno, Andrea, se nos terminó, compañeros de clase.
Sí, qué interesante, che, que los pibes participen, aprendan lo que pasó, lo que pasa en su barrio, un montón de cuestiones, ¿no? Aprendan a investigar y después elijan, ¿no? Bueno, qué sé yo, vos sos de matemática, pero nosotros cuando eligen las carreras sociales nos parece re importante.
Sí, bueno, me parece que en principio está bueno que puedan estudiar.
Sí.
Uh-huh. Y que puedan pensar en tener, construirse un futuro. Uh-huh. Me parece que esto hubo épocas muy duras en relación a esto, que bueno, que los uh-huh. pibes puedan y que de alguna manera como docentes podamos ayudar y laburar motivar, para eso está bueno.
En los 90 era muy difícil acceder al terciario, a la universidad, uh-huh. ¿no? Ahora, bueno, con todas las cosas que podemos decir, ¿no? En pro y en contra están las universidades en los barrios, ¿no? Están en Moreno, en Merlo, los terciarios que cada día se abren más. En el terciario de acá de Moreno, el Roja, que es el más importante, cada día hay más carreras, también cada día hay más alumnos, así que sí, es muy importante.
Está bueno.
Bueno, se nos termina el programa.
Sí.
Se nos programa escapó movido. Uno temprano, el otro faltó. Un saludo a Martín, que yo no lo saludé, que se mejore muy pronto. Hay que bajar los decibeles, compañeros, porque
bajar un cambio.
Exactamente.
Se nos está terminando el año.
Ya termina el año, tranquilo.
De eso por ahí hablamos el programa que viene. ¿Cómo estamos los docentes? ¿Cómo venimos terminando el año?
Sí. Yo ya cerré todas las notas, ya, estoy esperando
ya
las mesas de examen.
Ya empezamos a bajar la persiana.
Claro, estoy esperando las mesas de examen, el alumnado está ahí dando vueltas en la escuela, que no sabe si ya se va o mejor se queda, ¿no?
Hace un par de programas atrás en la editorial hablábamos de qué está pasando en las escuelas, uh-huh. del fastidio, uh-huh. con los últimos paros
los
que
paros,
hubo.
Los paros, claro.
Y también hablábamos de esto de que se empiezan a pensar proyectos.
Uh-huh.
Digo, estos chicos que sí. aún como exalumnos ya empiezan a pensar proyectos y a sí. comprometer a su profesor en pensar un proyecto para Jóvenes y Memoria, juntarse en un pasillo y ver qué se puede hacer,
uh-huh.
qué nos salió bien este año. Bueno, de todo
sí,
eso...
Sí, los profes que se involucran, ¿no? Estaba pensando, me acordabas, este año volvió a reabrir el CAJ de la media 11, que tenemos que traer a la gente. Es un programa también muy importante, ¿no? Es un programa...
Los centros de actividades
sí,
juveniles.
Claro, es un programa de participación así, artística, muy importante. Y por otro lado, estaba pensando también que a los pibes, a pesar de que se resisten a ir a la escuela y para qué ir a la escuela, cuando llega esta etapa del año en donde nosotros queremos huir inmediatamente,
ellos no
a ellos
nunca.
Les empieza a agarrar angustia y empiezan a no faltar. Y a, pero vos aprobaste mi materia. Sí, bueno, pero no tenía nada que hacer en mi casa, ¿no? En secundaria pasa mucho eso. Bueno, ver qué pasa, podríamos investigar para los próximos programas con las escuelas de verano, ¿no? Y qué participación juvenil e infantil también hay en las escuelas de verano y para qué.
Sí, bueno. Habría que ver cómo la escuela es para los adolescentes un lugar de encuentro
sí, claro.
con otros adolescentes.
Sí, claro. Porque además hay muy pocos de espacios de otro tipo, ¿no? Bueno.
Bueno, hicimos hoy compañeros de clase Marcelo Rudy,
Andrea
Herrera y Santiago Álvarez Huido en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Sonia Sichero en la coordinación y producción general y Martín Raffo en la operación y puerta en el aire. Se nos terminó, compañeros de clase.
Hasta el sábado que viene.
Hasta la próxima clase.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.